a leer. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me dio cosita ahí pararme a dar testimonio. Pues de una vez lo hago aquí, ¿no? Y le quiero dar gracias a Dios porque el 3 de febrero, hace una semana, me cumplí 7 años de tener victoria en Cristo. De sobriedad, pues. Y pues nunca, la verdad, nunca me imaginé ni lograr un mes, ni mucho menos verme aquí parado un día. Y no soy digno, hermanos, pero pues si me dicen rana, yo salto, ¿no? Y pues me pidió el pastor otra vez y le estaba diciendo a un hermano que no creo tener el don de predicar, pero pues hay que hacerle la lucha, ¿no? Y averiguar. Y pues aquí estamos, hermanos, y Dios ha sido muy bueno conmigo estos 7 años. Y aún sigo batallando, ¿no? Con otros pecados. Y ahora que cumplí estos 7 años, me puse a reflexionar en mis avances. Y dije, gloria a Dios porque pues ya no consumo, ¿no? Y gloria a Dios porque ya no me gasto mi dinero en esas cosas. Y gloria a Dios por esto y por aquello. Y empecé a hacer una lista, ¿no? De todas esas cosas malvadas que hacía. De todos esos pecados grandes que antes cometía, ¿no? Y me dije a mí mismo, ahí la llevas. Pero después pensé en aquellos pecados pequeños que todavía cometo, ¿no? Y recordé que pues Dios también aborrece los pecados pequeños. No me malentiendan, no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Pero ahorita voy a ir a eso. Dios aborrece todos los pecados, hermanos. Entonces analicé mi relación con Dios después de estos 7 años limpio. Y puedo decirles que va mejor. No está donde quisiera estar, ¿no? Me hace falta hacer muchos compromisos todavía, ¿no? No soy una persona, pues, muy comprometida, pero, pues, quiero hacerlo. Y pues, llegué a la conclusión que Dios me deja de hablar aún cuando consumía drogas y también me deja de hablar cuando echo una mentirilla por ahí, ¿no? Mi comunión con Él se pierde aún con esos pecados grandes y con esos pecados pequeños, ¿no? que llamamos pequeños, ¿no? Porque son bien vistos en la sociedad. Y pues no me malentiendan, no hay pecados grandes ni hay pecados pequeños. Todos son igual de aborrecidos por Él. Nosotros somos los que le damos el tamaño a esos pecados porque creemos que los pecados pequeños no tienen impacto en nuestra relación con Dios. Porque los pecados pequeños son algo muy normal en la sociedad, como mentir, codiciar con la vista, decir malas palabras, agarrar algo que te encontraste. Los vemos como pecados pequeños, ¿no? Porque la sociedad los ve como tal, ¿no? Cosas, mentirillas chiquitas, cositas, ¿no? Pero no se deje engañar, hermano. Dios aborrece todos los pecados. Para Él no hay grande ni chico. Y en el Sermón del Monte, sí, perdón, vamos a orar, hermanos, para que el Señor dirija el servicio. Gracias te doy, Señor, mi Dios, por tu fidelidad, por tu gran amor que has tenido. Señor, por esta iglesia que tú has puesto por más de 30 años, Señor, por nuestro pastor Ron, te pedimos que lo bendigas y que pase un gozoso tiempo ahí con sus hijos y su nieto, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes en esta hora, pues estoy muy nervioso, Señor, y te ruego que me ayudes a expresar ese mensaje, Señor, que está claro, Señor, en mi corazón. Señor, y te ruego me ayudes a expresarlo de una forma clara también a los hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayamos ahí a Mateo 5, ahí al Sermón del Monte, hermanos. Y ahí podemos ver que no hay pecados grandes, ni hay pecados pequeños. En el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás, pecado grande, ¿no? Y luego dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, pecado chico. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pecado grande ante la sociedad. En el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pecado chiquito, ¿no? Pudiéramos decir. Nadie se da cuenta, nadie ve lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí, que es la misma cometer adulterio que codiciar a la mujer en tu corazón, que es la misma matar que enojarse contra tu hermano. Lo que Jesús nos quiso decir es que también es pecado pensar acerca de algo o querer realizar algo, ¿no? Y los líderes religiosos de los días de Jesús enseñaban a la gente que estaba bien pensar en acerca de cualquier cosa que quisieras, y mientras no llevaras a cabo esos pensamientos con acciones, ¿no? Jesús los está obligando a darse cuenta de que Dios juzga los pensamientos de una persona, así como sus acciones. Dios aborrece de igual forma al fornicario que al que pensó en fornicar. Dios aborrece de igual manera al que usa drogas que al mentiroso. Es la misma uno que se inyecta a uno que toma alcohol. Los dos son pecadores. Nosotros somos los que le ponemos tamaño al pecado. Solo porque algunos son bien vistos en la sociedad. Así que aunque Jesús dijo que tanto la lujuria como el adulterio son pecados, yo sé que no, eso no significa que sean iguales. Es mucho peor matar a una persona que simplemente odiarla, ¿no? Aunque ante los ojos de Dios ambos son pecados, existen grados de pecado. Algunos pecados, pues, son peores que otros. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos va a juzgar por toda palabra corrompida que salga de nuestra boca. Mateo 12:36. En Mateo 12:36 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, hermanos, Dios nos va a juzgar por toda palabra, y no se diga por nuestras acciones, también seremos juzgados por ellos. Ahora, va a haber dos juicios, ¿no? El juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. El del gran trono blanco será para los que no creyeron en Cristo, y el del tribunal es para los creyentes. O sea que todos vamos a ser juzgados. Creamos en Cristo o no crean en Cristo, vamos a ser juzgados al final, hermanos. Y es por eso que no va a ser el mismo juicio para un homicida que uno que aborrece a su hermano. Dice en Segunda de Corintios 5:10, vayamos ahí. Nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, ahí se está incluyendo Pablo, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir recompensa, hermanos. Si hiciste pues cosas buenas, va a haber recompensa, hermano. Cosas malas, pues va a haber juicio también. Entonces, ¿todos los pecados son iguales? Pues sí y no. Sí, ¿por qué? Porque pues todos tienen una condenación eterna, ¿no? Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Matar y echar mentiras es la misma pena del pecado, la muerte en el infierno, ¿no? Todos los pecados, sin importar cuán pequeños sean, están en contra de un infinito Dios. Y es por eso que son merecedores de un castigo infinito y eterno. Pero al mismo tiempo, hermanos, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Amén. Jesús murió por todos nuestros pecados y por los de todo el mundo. Entonces, ¿son todos los pecados iguales ante Dios? Sí y no. En castigo, sí. En que sean perdonables, sí. Pero en el tribunal de Cristo, no, hermanos. Y es por eso que en esta noche les quiero compartir un principio de vencedores. En vencedores tenemos 10 principios, vemos un principio cada viernes. Y el principio número 5 nos dice que los pecados pequeños nos llevan a pecados más grandes. O en otras palabras, los compromisos pequeños nos llevan a grandes desastres. Y lo que este principio quiere decir es que un drogadicto no se hace de la noche a la mañana, hermanos. Se hace poco a poco, con pecados, esos pequeños, ¿no?, que nuestra sociedad considera pequeños, ¿no?, que se van haciendo una bola de nieve hasta llegar a hacerse, pues, grandes, ¿no? Entonces, aquellos pecados que llamamos pequeños por ser normales en nuestra sociedad nos van a llevar a cometer pecados más grandes. O sea, es muy probable que si usted comienza comiendo pizzas y hamburguesas, es muy probable que usted se vaya a hacer obeso. O que si comienza fumando cigarrillos, es muy probable que después lo mezcle con alcohol y luego con otras sustancias, hasta convertirse en un drogadicto, ¿no? Y esto es lo que nos quiere decir el principio número 5 en cuanto a los pecados grandes y los pecados chiquitos, ¿no? Nadie se hace adicto de la noche a la mañana, ¿no? Nadie se hace adicto a la pornografía de la noche a la mañana. Nadie cae en pecados grandes sin primeramente haber cometido esos pecados pequeños. Entonces, hermano Samuel, ponle play, por favor. Dura 10, 12 minutitos. ¿Se ve sin luz? Así, yo creo. El principio número 5 dice que los compromisos pequeños acarrean grandes desastres. Cada vez que usted haga un compromiso pequeño en su vida, tenga por seguro que lo llevará hacia un desastre potencialmente peligroso. A este principio también se le conoce como los pecados pequeños nos llevan a pecados más grandes. Conozco a mucha gente que cuando recién llegan al ministerio de todos transformados dicen: yo ya no quiero ser un drogadicto, pero está bien ser un bebedor social. O ya no quiero ser un borracho, pero no le veo nada de malo en fumar. O ya no quiero ser un fumador, pero no le veo nada de malo en tener un espíritu de crítica. Oh, mi amigo, los pecados pequeños nos llevarán a pecados más grandes. Recuerdo una vez que estaba en el supermercado y estaba comprando algunas cosas para la familia y me topé con un viejo amigo llamado Rick. Y él dijo: hola, Steve, gusto en verte. Supe que encontraste una religión. Y comencé a decirle sobre las cosas de Dios y lo mucho que disfrutaba de mi vida. Y creo que él se sintió un poco incómodo por todo lo que dije. Y él comenzó a decirme: Steve, yo dejé las drogas hace 6 meses. Y yo dije: gloria a Dios. Y mientras decía eso, miré lo que había comprado y vi que tenía una pizza y una botella de vodka. Rick, pecados pequeños te llevarán a pecados más grandes, le dije. Y claro, que varios meses después fue cuando Rick comenzó a drogarse de nuevo y solo 2 años después fue cuando fui a su funeral. ¿Por qué?
porque los compromisos pequeños nos llevan a grandes desastres. En Mateo 6:24, la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. La palabra señor se refiere a la palabra jefe. Entonces dice, nadie puede tener más de dos jefes, o no se puede servir a dos jefes, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riqueza en este texto se refiere al dinero. Entonces dice que no podemos servir a Dios y a las posesiones mundanas. No significa que si servimos a Dios que no tendremos dinero. De seguro yo tengo más dinero hoy que cuando estaba sirviendo al mundo. Simplemente significa que debemos elegir el día de hoy a quién vamos a servir. ¿Le servirás al Señor o le servirás a este mundo? Tenemos una opción. Y quiero que se dé cuenta del orden de estos versículos. Dios se menciona antes que las riquezas, o de otra forma, Dios se menciona antes que el dinero. Así que está diciendo que si lo usas en el orden enlistado, como Cristo dice aquí, que si amas al dinero, entonces odiarás las cosas de Dios. Y seguramente la gente que ama el dinero odia las cosas de Dios. Y continúa diciendo que si nos agarramos de las cosas de Dios, no dice que odiarás el dinero, sino dice que menospreciarás el dinero. El dinero está definido no como malévolo en la Biblia, sino como la raíz de toda maldad. Uno no puede servir a Dios y a las posesiones mundanas. Ningún hombre, ninguna mujer puede servir a dos señores. Los compromisos pequeños nos llevan a grandes desastres. La Biblia dice en Romanos 6:16, no sabéis, o qué no sabes, por así decirlo, que si os sometéis, la palabra sometéis es un sinónimo para la palabra ceder. Entonces está diciendo, ¿qué no sabes que si cedes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? La palabra esclavo significa un empleado. La palabra señor significa jefe. La palabra esclavo es el trabajador. Así que está diciendo, ¿qué no sabes que a quien nos sometemos como empleados para obedecerles, será su esclavo o empleado de quien le obedezcas? Continúa diciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia. En otras palabras, eso significa someternos o no someternos ante la justicia. Ahora bien, la justicia se refiere a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que está diciendo, ¿qué no sabes que si te pones a trabajar para la justicia o para estar bajo la influencia del Espíritu Santo, que vas a experimentar una gran vida? O que si te pones a trabajar o bajo la influencia del pecado, la influencia de las malas acciones te van a traer muerte, definitivamente muerte espiritual y para muchos la muerte prematura. El principio número 5 nos dice que los pecados pequeños nos llevarán a pecados grandes. Los compromisos pequeños acarrean grandes desastres. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es por eso que los pecados pequeños nos llevan a los grandes pecados. ¿Por qué? Porque aquel que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Usted tiene que determinar qué es lo que va a ser mucho en su vida. ¿Qué será lo más importante para usted? ¿Le importa permanecer sobrio? ¿Le importa ser un buen padre o una buena madre? ¿Le importa ser un buen hijo o trabajador? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para usted? La Biblia determina lo que es importante para usted mientras esté a la par con las palabras de Dios y el Espíritu Santo para determinar lo que Dios quiere. Entonces, si hace las cosas pequeñas, te encontrarás cediendo a las grandes cosas de la vida, siendo todo lo que puede ser. Pero para poder mantenernos limpios o vivir para Dios, las cosas pequeñas van a ser la lectura, estudiar, memorizar con el propósito de meditar, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la iglesia, pasar tiempo cuidándose a uno mismo. Todas esas cositas, si hace las cosas pequeñas, hará las cosas grandes. Y no las harás con tu fuerza, las harás con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque has sido un empleado, te encuentras bajo la influencia, te has puesto a trabajar para la justicia o para el Espíritu Santo. Satanás utilizará cualquier medio para infiltrarse en tu corazón. Porque una vez dentro, Él puede mover el accionador de tu corazón a la posición del alma y luego harás, pensarás y sentirás lo que tú quieres en vez de lo que Dios quiere que hagas, que pienses, que sientas y que quieras en tu vida, si tan solo le permitieras entrar a tu corazón. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, ja, ese lo tenemos muy claro, ¿no? No está hablando de no estar intoxicados, se refiere a ser serios. Entonces dice, ser serios y velad. De aquí sale la palabra vigilante. Usted ha visto a esa gente que no confía en nadie y que todo el tiempo están viendo por la ventana. Ese es un vigilante. Esa persona vela, vigila. La palabra vigilante significa estar alerta. Entonces dice, debemos estar serios, vigilando, alertas, porque el adversario, el diablo, ja, nuestro enemigo es el diablo. El diablo es nuestro enemigo. No hay excusa. Ya sabemos contra quién peleamos. Pedro dice que ese diablo, ese enemigo, ese adversario es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar. No sé usted, pero si yo estuviera sentado en mi casa mirando por la ventana y de repente veo un león merodeando en mi patio y está buscando una manera de cómo entrar, mientras mis hijas duermen en sus cuartos, mientras mi esposa está haciendo lo que sea que esté haciendo, ¿usted cree que yo patéticamente o apatéticamente diré, oh, mira ese lindo león? No, claro que no. El miedo se apoderará de mi corazón y estaré considerando la existencia de cualquier forma en la que ese león pudiera entrar a mi casa. Y entonces revisaré esa entrada y no, cerrada. Revisaré esa otra entrada, cerrada. Revisaré esa entrada, cerrada, cerrada. Puertas, ventanas, cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ese enemigo logre entrar y mate a la gente que más quiero. Y eso es lo que la Biblia está diciendo sobre tu corazón. La Biblia está diciendo que el diablo está buscando tener acceso a tu corazón. Y está buscando cualquier lugarcito para entrar. Y no es que quiera que te drogues o que tomes alcohol o que veas pornografía o que fumes o cualquier otra cosa que te trajo a este maravilloso programa. En eso no está interesado el diablo. Está interesado en destruir tu matrimonio, a tus hijos, en destruir tu vida, cualquier cosa que te mantenga fuera del control de Dios. Él quiere lo que más te importa y va a llegar ahí a través de una abertura pequeñita, un pecado pequeño en tu corazón. Efesios 5:11 nos dice que nunca tratemos al pecado ligeramente. La palabra nunca es de suma importancia, no es para reírnos, ya que podemos darle la oportunidad al enemigo de entrar y destruir nuestra vida. Efesios 5:11 dice, y no participéis. La palabra participar se refiere a tener compañerismo. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Infructuoso significa que no da buenos resultados. Así que está hablando de lo improductivas que son las obras de las tinieblas. La palabra reprender significa desaprobar. Así que en otras palabras dice, no tengas compañerismo con nadie que dé malos resultados. En vez, desapruébalos. Porque la Biblia dice que vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Usted debe recordar que tendrá que separarse de todo eso. Debemos darnos cuenta que tomar el pecado a la ligera está mal. Es por eso que aquí en Todos Transformados, en la primera plática, nos aseguramos que todos sepan que no hablamos solo porque queremos decir algo. Nosotros hablamos porque tenemos algo que decir, y lo que tenemos que decir es algo que trae honor y gloria a Dios. No queremos hablar de las cosas malas que hicimos contra Dios. Nosotros hablamos de las cosas que Dios hizo por nosotros. Y eso es lo que hacemos en la primera plática. Le damos gloria a Dios, le hacemos quedar bien. Eso es lo que la palabra gloria significa. Nosotros queremos que Dios se vea bien mientras damos nuestros testimonios de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y hacemos esto para evitar tomar el pecado a la ligera, para que el pecado tenga menos oportunidad de entrar a nuestro corazón y mente. Y un pecado pequeño nos llevará a un pecado grande. El principio número 5 nos dice que los compromisos pequeños acarrean a grandes desastres. O de otra forma, los pecados pequeños nos llevan a pecados grandes. Ja. Los pecados pequeños te traerán de vuelta a los grandes pecados que te trajeron hasta acá. Nadie cae profundamente en el pecado sin primeramente haber practicado pecados poco profundos. Amigos, recuérdenlo, de día y de noche, pecados pequeños llevan a grandes pecados.
Bueno, ya ahí fue la mitad de la predicación. Pero bueno, ese es el hermano Steve. No sé si reconocieron que era mi voz. Ese fue mi chamba cuando estuve ahí internado por varios años ahí en ese ministerio. Traducir todos los libros y videos que tenían. Y bueno, pues vemos, hermanos, cómo podemos evitar los grandes desastres, hermanos, si tan solo nos corrigiéramos en cuanto veamos que nos hemos desviado. La otra vez cuando fue lo de la luna roja, tengo un telescopio ahí chiquito y me puse a enfocar la luna con mis hijos y ahí la tenía bien enfocada y llega Nicolás el chiquito y lo toca y se desvía. Con un centímetro de desviación se pierde la luna, ¿no? Y es así como los pecados pequeños nos desvían de Dios, ¿no? Con un poquito que te desvíes y continúas, se va separando. Y te va separando, si no te corriges, te encuentras lejos del Señor, hermanos. Por eso es muy importante mantener cuentas cortitas o cuentas claras con el Señor. Si pecas, rápidamente ir al Señor y el Señor nos va a perdonar, ¿no? En cada vez que se lo pidamos, ¿no? Entonces, la iglesia, hermanos, está compuesta por personas comprometidas. Imagínense que los de la orquesta no quisieran venir un día, o que el pianista no venga, o que la hermana de la limpieza no venga, que el hermano Arboleda no venga a poner café a las 5 de la mañana, nos volvemos locos, ¿no? Que no vengan los maestros de la escuela dominical. Me faltan muchos por mencionar. El de mantenimiento, el de la venza, el hermano Mauro, el que dirige, los de las ofrendas, los que van a testificar los jueves y los sábados, los que van a Tres Reinas, los que tienen un club de niños. Gloria a Dios por todos esos hermanos. Son hermanos con un gran compromiso. Y ténganlo por seguro que van a tener su recompensa cuando lleguen al cielo. Y gloria a Dios por ellos, hermanos. Y quiero que veamos, hoy vamos a ver la importancia de hacer grandes compromisos, hermanos. El compromiso significa adquirir una obligación por medio de un acuerdo que hacen dos personas tras hacer cierta confesión. ¿A qué les suena eso? A matrimonio, ¿no? En el matrimonio, pues, cuando alguien se casa con alguien, pues le dice: yo, Juan Pérez, vengo libremente al altar este día para jurarte que pasaré el resto de mis días a tu lado viviendo en amor, gualala, gualala, gualala. Y lo firma, ¿no? Todavía. Eso es un compromiso, hermano, firmado. Pero un compromiso pequeño, pues sería, por ejemplo, vivir juntos, ¿no? Ahí, cuando viven juntos, pues cada quien puede agarrar para su lado, no hay consecuencias legales ni nada, ¿no? Pero un ejemplo de un gran compromiso, hermanos, quiero que veamos ahí en Nehemías 10. Nehemías 10. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías, un versículo antes, en el 38, 9:38. Lo voy a leer. Y para las hermanas embarazadas, tomen nota aquí, hay muchos nombres para sus hijos. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Habana, Maasías, Ahías, Anán y Anán, Maluc, Arim y Bana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Qué gran compromiso, ¿no? Si yo les dijera, a ver, fírmale aquí que vas a venir todos los sábados a testificar y que no vas a faltar, o que vas a venir todos los días a la iglesia, o que vas a venir, fírmale. Como que la piensa uno, ¿no? Ya cala, ¿no? Y entonces estamos viendo aquí a estos levitas, ¿no? Que dijeron, nosotros vamos a cumplir la ley del Señor. Y no nada más estaban diciendo ni prometiendo, lo estaban firmando. ¿Qué estaban prometiendo? Ahí en el versículo 30 dice que no dejarían a sus hijos, que sus hijos se casaran con personas que no creen en Dios. En el versículo 31, que no trabajarían el día de reposo. Versículo 32, que una vez al año darían la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios y para otras actividades. Y en el versículo 33 dice que se turnarían para la ofrenda de la leña, para que el fuego nunca se apagara. Y en el 37, que traerían las primicias de sus bienes. Una serie de compromisos que están adquiriendo, ¿no? Entonces, aquí se están comprometiendo con pluma y papel, ¿no? Hicieron un rol, ahí está, fírmale, y se estaban comprometiendo, ¿no? Es un gran compromiso el que hicieron, y es por eso que esta noche quiero que veamos tres factores claves para un buen compromiso. Cuando alguien dice compromiso, pues luego se nos viene a la mente esfuerzo, dedicación, trabajo, ¿no? Y es lo que requiere un matrimonio también, lo pueden aplicar a un matrimonio, esfuerzo, constancia y dedicación. Vamos a ver estas tres cosas para hacer grandes compromisos, hermanos, y para no desviarnos de su camino. El esfuerzo, hermanos, es el primer factor que quiero que veamos para hacer grandes compromisos. El esfuerzo en el diccionario dice que es la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Asimismo, se le llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo, venciendo obstáculos. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles, hermanos, que requieren paciencia, valor y mucha energía de nuestra parte, hermanos. Y en el versículo 18 vemos a Israel en su comienzo por un gran compromiso, hermanos. Dice ahí que cuando Nehemías les preguntó que si querían reconstruir el muro, esforzaron sus manos para bien. En otras palabras, se pusieron a trabajar. El versículo 18, bueno, pero capítulo 4, no, en el capítulo 2, versículo 18, ¿no? Aquí está Nehemías, ¿no? Y después Nehemías era el copero del rey, Artajerjes, y un día llegó triste, ¿no? A servirle la copa al rey, y eso era cuello, ¿no? No podías andar triste en la presencia del rey. Y entonces le preguntó el rey, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y entonces Nehemías, antes de contestar, oró al Señor y le pidió por gracia, ¿no? Para con el rey, y ya le dijo, pues, ¿cómo no voy a estar triste sabiendo que mi pueblo está destruido, ¿no? Y le dijo el rey, bueno, ¿y qué quieres? Y le dijo Nehemías, ¿no? Se agasajó, ¿no? Pidió con todo, quiero que me mandes allá a Israel con personas y que me des para construir y me des dinero. Y, ah, ok, está bueno, y lo mandó. ¿A poco no es grande el Señor? O sea, y es increíble, hermanos. Por eso yo le pido al Señor mucho, pues que me ayude a no reaccionar, ¿no? Sin pensar, sin orar más bien, ¿no? Es importante que oremos, ¿no? Antes hay que encomendar nuestras obras al Señor, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel que tuvieron que trabajar, ¿no? Y tuvieron buen ánimo para realizar la tarea. Sabemos que hace mucho Israel ya estaba destruida, y el templo también. Imagínense que vinieran los chinos a conquistar Hermosillo, ¿no? Y destruyeran Catedral y todo el Boulevard Navarrete y el Galerías Mall, y que se llevaran todas las carretas de pepiguates y tostinachos y nos volveríamos locos, ¿no? Y que se llevaran a sus seres queridos y que hayan destruido todo, ¿no? Y que quedaran solamente unos pocos. Pues esta era la situación, ¿no? Aquí en Israel estaba destruida, ¿no? Y ya no tenían ni dónde adorar, habían quedado solo unos pocos porque Nabucodonosor se los había llevado, ¿no? Y los pocos que quedaron estaban luchando por sus vidas para subsistir. Entonces, así que es de reconocer el gran esfuerzo que hizo Israel para animarse, levantarse y construir los muros. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos? Bueno, muchas personas me buscan y para lo de vencedores, ¿no? Y quieren que haga algo por sus seres queridos que están atrapados en alguna adicción. Y voy. Pero cuando llego, oye, ven, vamos a la iglesia. Y no quiero ir a la iglesia. Pero pues así como, pues. Solo quieren que les dé una plática emocional para que se sientan bien de sus remordimientos. No quieren venir, o sea, no quieren poner ese esfuerzo de su parte, ¿no? El primer paso en cualquier programa de adicciones, sea Alcohólicos Anónimos, el que quieran, el primer paso es querer, hermanos, es querer. Si alguien no viene voluntariamente queriendo, esa persona no va a tener ningún cambio en su vida. Entonces, el primer paso es querer y hay que echarle ganas, ¿no? Hay que despojarse de todos los pecados. Dios no se los va a quitar, hermano. Usted tiene que dejar de pecar primero. Hay que ser un vaso limpio para que el Señor nos use. Entonces, pero hay otras personas que voy y busco y sí vienen. Pero hasta ahí, ¿no? Nomás vienen y creen que ya sentados y porque escucharon la palabra, pues ya van a cambiar, ¿no? Milagrosamente. Y no, claro que no pasa, ¿no? A lo que voy, hermanos, es que va a requerir de un esfuerzo. Va a requerir de un esfuerzo. Si usted quiere salir adelante, ¿no? Usted va a tener que trabajar y esforzarse. Dios no lo va a sacar de donde está. Es como decir, Dios, por favor, ayúdame a dejar las drogas. Y una hora después se está drogando. Como si con una varita mágica fueras a ser cambiado. Tú tienes que trabajar en ello primeramente. ¿Batallas con algún pecado? Deséchalo, ¿no? Desechando pues toda amargura, enojo, toda malicia, todo engaño, envidias, todas las detracciones, ¿no? Despojados del viejo hombre, ¿no? Usted hágalo. El segundo factor, hermanos, no se me desesperen, voy a ser muy breve, es la constancia. El segundo factor para un buen compromiso es la constancia. Primero, hay que esforzarse, y segundo, es la constancia. En el versículo 17 al 23, podemos ver la constancia de los que edificaban, pero del capítulo 4, Nehemías 4, del 17 al 23. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Me voy a ir hasta el 23. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban chambeando sin parar, con una espada en la mano, ¿no? Y los estaban atacando, ¿no? Había enemigos ahí acechando y no paraban. Ya me los imagínense, hermanos. Así con la espada y con la otra poniendo el ladrillo, ¿no? Así está, ahí viene. Y constancia, hermanos, constancia. Vienen los problemas y ¿qué hacemos? Nos le paramos, ¿no? No somos constantes. No, me voy a ir mejor con aquel doctor, un psicólogo, él sí me va a poder arreglar los problemas. O vienen personas del mundo y nos aconsejan y les hacemos caso. Y no, hermanos, tenemos que ser constantes y confiar en el Señor aún en medio de los problemas, de las tribulaciones, ¿no? Es el ABC del cristianismo. No les estoy diciendo nada nuevo, hermanos. Santiago 1:8, si alguien se lo sabe, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? En el trabajo tengo a un muchacho que es muy bueno en lo que hace. Es de los mejores, pero es bien faltador y llega tarde. Y tengo otro que es regular, es buenón ahí, pero nunca me ha faltado en 8 años. Me va enfermo con zika, ha ido una vez fue con dengue y mejor lo despaché. Pero va, no falta, es constante. A los patrones, hermanos, ¿a qué patrón le gustan las personas inconstantes? A nadie. Yo prefiero, si yo tuviera que escoger a uno de esos dos, yo escojo al constante. Entonces, Santiago 1:8 nos dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa de doble ánimo, hermanos? Es la falta de firmeza en su decisión por seguir al Señor. Es una persona que duda. El doble ánimo, si leemos unos versículos antes, desde el 6, ahí en Santiago 1:6, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, lo que este versículo nos está diciendo es que la persona inconstante, la persona que duda, no va a recibir cosa alguna del Señor, hermanos. Diciéndolo de otra manera, Dios no confía ni va a poner su obra en manos de una persona inconstante. Yo solía ser la persona más inconstante que había. Un día pues andaba bien, otro día andaba mal, pero eran más malos que buenos. Y imagínense que nuestro pastor no quisiera venir un día nomás. Si tiene como 30 años viniendo, miércoles, sábados, viernes, o sea, y no se cansa. El pastor sí que es una persona constante. Y gloria a Dios por él. Entonces, hermanos, el segundo factor para un buen compromiso es la constancia, ¿no? Y así trabajó el pueblo de Israel. Con una mano edificaba, con la otra se defendía, ¿no?, hasta terminar. Dice el versículo 23 que solo se desnudaban para bañarse, ¿no? Estaban concentrados en terminar. Terminaron como en 50 y tantos días por ahí, ¿no? Hermanos, y así es como tenemos que servir al Señor, de forma constante, ¿no? Entonces, Dios no bendice a los inconstantes. Ahora bien, paso el primer factor, esfuerzo, ¿no? El segundo, constancia. Muy bien, aquí está Israel, ya se puso a trabajar, ya se esforzó, es constante. Ahora viene la dedicación, viene la ayuda del Señor, ¿no? Y aquí está Israel, pues dedicándose, ¿no? Este es el tercer factor, ¿no?, para un buen compromiso. Y el último, hermanos, ya nos vamos. Es la dedicación. Cuando traen bebés a dedicar aquí al frente, lo que están haciendo es ofrecerlo a Jehová, ¿no?, pidiendo de su ayuda para instruirlo en sus caminos. Están diciendo: aquí está Dios, ayúdame para criarlo, ayúdame para que conozca tus caminos y que sea salvo, y úsalo para tu honra y gloria, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí Israel. El pueblo de Israel ya había sido constante, ya se había esforzado, ahora están pidiendo por la ayuda del Señor. Ya se despojaron de todos esos males. Recuerden que estaban mezclados con extranjeros y un montón de cosas ahí que Dios pues les había ordenado no hacer, ¿no? Y llega Nehemías y pues ve todo este barullo, que estaban mezclados con otros pueblos, y pero los separó, se separaron. Imagínense, pues aquellos que se separaron de las mujeres que tenían por querer dedicarse al Señor. Entonces se apartaron, se despojaron de toda inmundicia, trabajaron en su reconstrucción del templo, y aquí están, ¿no?, pidiendo la ayuda del Señor. En Nehemías 9, ¿no?, en la confesión, ahí en el versículo 1, Nehemías 9, ¿no? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte del día. Un matemático por ahí, 24 entre 4, 6, 6 horas, hermanos. ¿Cuántas horas oramos? Es algo, ¿no? Clamaron, se aseguraron de que el Señor los escuchara. Y aquí está, ¿no? Israel diciendo, aquí está Dios, te pedimos que nos bendigas en esta obra, ya vamos a hacer lo que tú quieres. Ya hicieron todo lo que ellos podían hacer, ¿no? Ahora falta la ayuda del Señor. Y como les decía, hermanos, Dios no puede usar vasos sucios, hermanos. Él usa vasos limpios. Y por eso tenemos que estar confesando nuestros pecados y ayunando si se pueden. Y si quieres que Dios te escuche, hermanos, primero confiesa tus pecados y clama a Dios por ayuda. Y no te levantes hasta que estés seguro de que te escuchó. Dios no te puede usar si tienes pecados sin confesar escondidos. Hermanos, pues ya para concluir, esto de los pecados pequeños que llevan a grandes desastres. El diablo, hermanos, no quiere, por ejemplo, el diablo no quiere que yo me drogue, no me va a poner droga en la cara, ¿no? Así. No, me va a llegar con un pecado pequeño, con tal vez con una mala amistad o una buena persona, ¿no? Es que es una muy buena persona, sí, pero me va a alejar del Señor. Vente, vamos a un café, hombre, el miércoles a las 7, vamos pues, no pasa nada, ¿no? Pecados chiquitos, pero ya después se van haciendo más grandes, hermanos. Y yo, hermanos, yo me comprometo, yo voy a escribir, voy a hacer una listita en mi casa de firmar un compromiso con el Señor, hermanos, y de estarlo viendo y que diga mi esposa, a ver, ahí le firmaste que vas a venir los miércoles en la tarde, que vas a venir los miércoles, los domingos en la tarde, hermanos. Casi nunca vengo yo, hermanos. Ya creo que ya lo saben. Y yo quiero hacer compromisos, hermanos. Yo sé que este mensaje, pues, es primeramente para mí, hermanos, y espero que sea de bendición a sus vidas. Y todos podemos hacer, comprometernos mejor con el Señor, hermanos. Y yo les invito a que hagan un compromiso con el Señor y lo firmen por ahí y lo peguen en el refri, ¿no? Y que el Señor, pues, nos ayude, ¿no? Limpiémonos primero de toda inmundicia y después pidamos la ayuda del Señor para ello, ¿no? Y cumplir con grandes compromisos, hermanos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te doy por el mensaje que me has dado, Señor. Y Señor, yo pues te he fallado, Señor, en muchas áreas, Señor. Y pues yo me quiero comprometer, Señor, no nomás de palabra. Yo te voy a firmar, Señor, un compromiso para servirte, Señor. Y porque yo sé, Señor, que tú no me has salvado nomás para venir a sentarme a esta iglesia, Señor. Yo sé que tienes un propósito más grande para nuestras vidas, Señor. Tú quieres que anunciemos tu palabra a toda criatura, Señor. Tú quieres que avancemos tu reino, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta hora, con este mensaje, Señor, a comprometernos más a tu obra, Señor. Te lo pido, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que pues que quiera hacer algún compromiso, tú conoces su corazón, Señor. Te ruego que obres en su vida, Señor, y que le ayudes a cumplirlo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.